Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hola, bienvenidos a Conclusiones. Les acompaña Mario González desde la capital mexicana, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Comenzamos con una noticia en desarrollo en este momento. Tiene que ver con las condiciones climatológicas severas que enfrentan algunas zonas de Estados Unidos. Vamos con lo nuevo. Al menos dos personas han muerto por las inundaciones que están causando las tormentas de este viernes en California. Cerca de 10.000 personas tienen orden de evacuación. Se han abierto más de una docena de albergues en 9 condados para refugiar a quienes son obligados a abandonar sus hogares. El presidente Joe Biden aprobó el estado de emergencia solicitado por el gobernador Gavin Newsom. Y la región más afectada para la tarde de este viernes eran las laderas centrales y el sur de la sierra. Vamos con Liliana Escalante, que está en Los Ángeles, con toda la información. Liliana, ¿cómo está la circunstancia? Cuéntanos.
Buenas noches, Mario. Ha sido un día intenso para todo California, de manera especial para el norte y el centro de California, en donde los ríos realmente se están desbordando. Son 4 los ríos en la parte norte y centro de este estado que están bajo alerta: el río Tule, el río Kern, Salinas y Pájaro. Y es que, como vemos en las imágenes, literalmente se han tragado algunas comunidades. Una de ellas es Springsville. Sí se esperaba que esta tormenta de lluvia, que se llama un río atmosférico que trae una temperatura alta, iba a llegar a esta parte del país, a esta costa, pero las consecuencias están consideradas como catastróficas. Lo que se está viendo es un desastre literalmente en la área del centro y en la área del norte. Por ejemplo, se está mencionando el área de San Luis Obispo, en donde estamos viendo que hay también fuertes lluvias y las inundaciones y los deslaves se están produciendo cada vez más. Y esto se supone que se va a agravar, Mario, porque hay predicciones de lluvia y más lluvia para las siguientes horas. Como mencionaste, ya se está investigando exactamente cómo murieron estas dos personas. Por lo pronto, una de ellas es que se le cayó el techo. Esto es en la ciudad de Oakland y parece que está relacionado con las intensas lluvias. Ese es otro factor que está ocurriendo. Las inundaciones provocan que los techos se inunden o se pongan vulnerables y se caigan. No solamente ocurre aquí, también ocurren en muchos edificios acá. Por lo pronto, en el sur de California, te puedo decir que desde muy temprano comenzaron con los accidentes en las carreteras, se han cerrado varios caminos. Hemos visto también nuevamente en el norte de California que hay torres de electricidad caídas y también los fuertes vientos están provocando que los árboles se caigan, y esto pues es un peligro para la comunidad. Hay estado de alerta, se supone que esto va a afectar a más de 70.000 personas, 16 millones de personas podrían ser afectadas por estas inundaciones. Hay que decir que el sur de California tiene un descanso a partir de la madrugada de este sábado, no así el norte y el centro de California, que se espera que llueva el sábado y el domingo. Toda esta zona va a descansar el lunes, pero el martes comienza nuevamente otro ciclo de tormentas, Mario. Así las cosas.
Bueno, y pasamos el año pasado de fuertísima sequía con incendios forestales. En fin, así están las cuestiones climáticas, Liliana, muy, muy peligrosas para esta región de los Estados Unidos. Gracias a Liliana Escalante desde Los Ángeles, California. Y continuamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclunarcos, Conclunarcos, hashtag Conclunarcos, todo junto. Recuerden que recibimos todos sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @MarioCNN, @MarioCNN. Un video que en otras circunstancias no tendría nada de extraordinario muestra a los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en una calle desolada de Matamoros, Tamaulipas, tres horas antes de ser precisamente emboscados y secuestrados. Pero quizás las imágenes aporten alguna nueva pieza en este rompecabezas que intentan armar los investigadores para entender qué fue lo que realmente pasó. En el video obtenido por CNN, analizado y geolocalizado, es imposible imaginar lo que ocurriría después. Los cuatro estadounidenses viajaban en el coche antes de ir a una cita médica. Sin embargo, nunca llegaron a su lugar de destino. Las imágenes son de una transmisión en vivo por Facebook que Eric Williams, uno de los sobrevivientes del secuestro, estaba realizando. Una semana después del violento secuestro de cuatro estadounidenses en México, los investigadores todavía están trabajando para reconstruir cómo y por qué se desarrolló este suceso. El fiscal del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo este viernes que habían arrestado a cinco personas más relacionadas con el secuestro. De esta forma, ya suman seis los sospechosos que están en manos de las autoridades por su presunta participación en el hecho ocurrido el 3 de marzo, hace una semana exactamente. Según dijo el funcionario en Twitter, están señalados por supuestos delitos de secuestro agravado y homicidio simple doloso. Hay que recordar que el jueves, el Cártel del Golfo, que se cree es el responsable de los secuestros, emitió una carta, también se cree que ellos la emitieron, hay que decirlo también, una carta de disculpa en la que decía esta carta que había entregado a cinco de sus miembros a las autoridades locales, según una versión de la carta obtenida por CNN de un funcionario familiarizado con las investigaciones. El hecho también ha desatado una guerra de declaraciones en el campo político a ambos lados de la frontera, a alto nivel, ¿eh? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió nuevamente contra el senador Lindsey Graham y otros republicanos también que piden la autorización para el uso de la fuerza militar de Estados Unidos en contra de los cárteles, sí, pero en territorio mexicano. Incluso pidió que no voten por los republicanos. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
Nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie.
Nuestra compañera Yone Molinares entrevistó al representante de Texas, Dan Crenshaw, quien negó que estén buscando intervenir en México, que decía que el presidente López Obrador sabe perfectamente a qué se refieren, a que lo que están buscando es una sociedad. Acusó a López Obrador de defender a los cárteles de la droga, dijo, a sus amigos de los cárteles de la droga.
Él quiere defender a los cárteles, no entiendo por qué. No entiendo por qué quiere defender a sus amiguitos narquitos. Y mi mensaje para él es, dile que se calmen. O nosotros, los Estados Unidos, pues los vamos a calmar. Este presidente está mintiendo y lo sabe. Él sabe que no estamos hablando de una invasión a México. Él sabe que estamos hablando de un partnership con él. Él sabe eso. Pero él quiere proteger más que nada los carteles. Él dijo que hoy no hay fentanilo en México. No existe. ¡Qué mentira! Pues, obviamente se puede comprar. Obviamente lo están vendiendo, lo están poniendo en drogas en las farmacias en México. Y obviamente se producen allá. Todos lo saben. Y hay dos carteles en particular, la Sinaloa y el Jalisco. Todos saben eso. Él sabe eso, pero quiere proteger a ellos. No entiendo por qué. No quiere proteger a su propia gente, los voters, el pueblo mexicano. Él no quiere proteger a ellos.
Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, elogió la labor conjunta que están llevando a cabo ambos países para esclarecer el secuestro. Y Salazar dijo este viernes que las autoridades de su país ya han hablado con los dos sobrevivientes del secuestro y que los restos de las dos personas fallecidas ya se encuentran también en suelo estadounidense. Ayer fueron entregados precisamente. El diplomático aseguró que por el momento no se saben las razones que detonaron el ataque, pero urgió actuar en conjunto con las autoridades mexicanas y respetando su soberanía para designar las bandas delictivas que, según él, tienen tanto poder en toda la región. Rey Rodríguez preparó este informe.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha dicho que para tener éxito en el combate a las drogas, Estados Unidos y México deben trabajar de manera conjunta y con confianza. Lo dijo en una conferencia de prensa que ofreció este viernes, en la que llamó a desmantelar los cárteles de la droga, que según aseguró, son cada vez más violentos, sobre todo en las ciudades fronterizas mexicanas. Escuchemos parte de lo que dijo el diplomático estadounidense.
Entonces, subrayo la importancia que estos carteles que tienen tanto poder en esa zona, que se tienen que desmantelar. Y en ese trabajo lo tenemos que hacer conjunto con el gobierno mexicano, respetando la soberanía de México.
Salazar también anunció que Estados Unidos y México pondrán en marcha una estrategia conjunta con mayores recursos contra el fentanilo, un problema no solo de Estados Unidos, dijo el diplomático estadounidense, sino también de México. Escuchemos.
Y en esto de la seguridad y la campaña contra el fentanilo, es importantísimo que vayamos adelante como socios. Entonces vamos a fortalecer en maneras operativas, en maneras de recursos, el esfuerzo contra el fentanilo y con la delincuencia que nos trae ese problema a los Estados Unidos y para México.
Ken Salazar también se refirió a la visita de la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall. En ese sentido, anunció una campaña de difusión en Estados Unidos y de manera global en la que se expongan los peligros del fentanilo. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Efectivamente, hubo una reunión con representantes de Estados Unidos el día de ayer y con el embajador Ken Salazar. Y vamos a analizar todo. Le doy la bienvenida al politólogo, analista internacional, José Luis Valdés Ugalde, director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. José Luis, qué gusto saludarte. ¿Retórica política lo que vamos a escuchar entre legisladores, el presidente, a la que ya estaríamos acostumbrados, o verdaderamente hay preocupación por la situación que se ha detonado, sí, por el consumo de fentanilo, pero además por este secuestro en Matamoros? José Luis.
Mira, Mario, buenas noches, mucho gusto saludarte, gracias por la invitación. En primer lugar, lo que tenemos aquí es una actitud defensiva de parte de López Obrador, del presidente de México, respecto a los pronunciamientos de congresistas de Estados Unidos con relación al tema de la inseguridad que se vive en la frontera. México en este momento no tiene un control de Estado suficientemente firme como para pensar que está combatiéndose al narco de una manera efectiva y evitar con esto no solamente el fortalecimiento de las mafias al interior de del país, sino el fortalecimiento de su poder en la relación con Estados Unidos y sobre todo en su capacidad exportadora, en este caso de fentanilo. Por el otro lado, tenemos declaraciones por parte de los republicanos, Mario, que realmente son, en mi opinión, muy sobradas. Me parece a mí que esta propuesta de ley de la resolución 18 no se va a aprobar y la va a vetar en todo caso el presidente Biden en caso de que pasara por el Congreso. Estamos hablando de discursos y narrativas electoreras que me parece que van a poner las cosas color de hormiga. no hay que pasar por alto ni ser superficiales en análisis de la crisis que en este momento tiene la relación bilateral. Me parece que envolverse en la bandera del nacionalismo de una manera tan ortodoxa como lo está haciendo el presidente de México es un error, y sobre todo es un error que el presidente de México esté contestándole a los legisladores estadounidenses cuando en realidad tendría que estar contestándole sus pares o el canciller de la República. El presidente de México no está dándole lugar a su estatura como jefe de Estado en la medida en que está respondiendo a una pelea callejera de manera y con lenguaje además callejera. Hoy lo llamó mequetrefes a los congresistas estadounidenses. Me parece que el nivel es muy bajo y en todo caso están hablándole a sus clientelas respectivamente, pero están desatendiendo un problema muy grave para la seguridad fronteriza y para el interés de cada uno de los dos países con respecto a la presencia cada vez mayor del crimen organizado en este país, y frente a lo cual hemos hecho muy poco como gobierno.
Oye, el secuestro de estos cuatro estadounidenses, se venía hablando desde hace semanas y meses incluso de la crisis del fentanilo, pero fue adquiriendo más relevancia hace algunas semanas con algunas propuestas de estos congresistas. Pero el secuestro de cuatro estadounidenses pues detonó una serie de especulaciones, pero sí reacciones de parte de las agencias estadounidenses. No habíamos visto también a la FBI hablar como habló y de obviamente los congresistas. Fue presionado México, vaya, sí tuvo que dar respuesta prácticamente inmediata, José Luis.
Sí, definitivamente. El hecho de que el operativo de rescate de los secuestrados haya sido tan eficiente nos llama mucho la atención a todos, porque en el caso de los mexicanos detenidos o, perdón, desaparecidos, ha sido un viacrucis para las familias poder encontrar a sus familiares. Yo creo que esto fue un pitazo, por lo menos hay un rumor al respecto, un pitazo a las autoridades de Tamaulipas por parte de los miembros del cartel del Golfo, con los que seguramente tienen mucha comunicación y una estrecha relación y vínculos delictivos. Entonces, se equivocaron con los secuestros y quisieron tapar el sol con un dedo y resolver el asunto de regresándolos y castigando a los cinco inculpados que son miembros de la cédula Escorpión del cartel del Golfo. Pero en todo caso eso no quita el daño que ya se hizo el cartel del Golfo a sí mismo, y me parece que esto puede ser una persecución inicial en contra de ese cartel, que si fuera desaparecido sería una excelente noticia. Habrá que ver el nivel de cooperación que México y Estados Unidos están dispuestos a tener para lograr este cometido, Mario.
Sí, hay que decir que esto está en investigación todavía, la parte de las cinco presuntamente entregados, presuntamente también por el cártel del Golfo y de esta célula Escorpión que pertenecería a ellos. Vaya, esto está en investigación, CNN no ha podido confirmar de manera independiente todo esto, pero es parte de las investigaciones, como lo dijimos hace un momento. Te preguntaría, José Luis, ¿hay confianza hoy por hoy entre las, instituciones encargadas de la seguridad, entre las agencias? Se sustituyó la iniciativa Mérida por un acuerdo bicentenario, una iniciativa que mal que bien venía más o menos funcionando. ¿Cómo va el acuerdo bicentenario? Te preguntaría también.
Yo creo, Mario, que en este momento todo está quedando en palabras con el acuerdo bicentenario por los momentos tan difíciles que está viviendo la relación. Tenemos un problema con la energía, tenemos un problema con la ley eléctrica, tenemos un problema con el maíz transgénico, tenemos demandas laborales en Querétaro, en una empresa estadounidense donde se están violando los derechos de los trabajadores, tenemos el problema del fentanilo, ahora tenemos el problema del secuestro, que fue la gota que derramó el vaso. Yo creo que la confianza por parte de los estadounidenses en México ha decrecido en forma muy importante en estas últimas semanas o meses, en donde tantas cosas han sucedido y tan difícilmente han puesto la relación bilateral. Yo creo que esa recuperación de confianza básicamente se va a lograr en la medida en que se logren resultados, Mario, y los resultados que México tiene que ofrecer, y Estados Unidos también, desde luego, en una actitud de cooperación y de participación, pues de cooperación mutua, es la de resultar, de tener resultados con respecto al tema de la eliminación del fentanilo del mercado estadounidense y también, desde luego, de la eliminación de las mafias. La política de abrazos y no balazos parece ser que no ha resultado eficiente ni efectiva, y en todo caso ha exacerbado los ánimos por parte de los estadounidenses que ya no le tienen paciencia al discurso de López Obrador, que en realidad tiene básicamente justificaciones más que respuestas efectivas sobre los hechos.
Muy bien, José Luis, te agradezco mucho por el análisis. José Luis Valdés Ugalde es director del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. Gracias, José Luis. Hasta pronto. Que tengas muy buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa y al regresar, el abogado del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, habla en exclusiva a CNN sobre el juicio en el que su defendido fue condenado en un tribunal de Nueva York y además de lo que podría venir en instantes, en un momentito. Como hemos informado con lujo de detalles aquí en CNN, el exsecretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, Genaro García Luna, fue declarado culpable de los 5 cargos que enfrentaba en un juicio en Nueva York, incluidos varios de participación en una empresa criminal, conspiración continua para obtener, importar y distribuir miles de kilogramos de cocaína en Estados Unidos. La condena contra García Luna se va a conocer el 27 de junio. Es culpable, según el jurado, pero hasta el 27 de junio se conocerá la sentencia, según determinó el juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York. El exfuncionario podría enfrentar una pena que va desde los 20 años de prisión hasta cadena perpetua. Muchos esperan que este caso traiga enormes consecuencias políticas en México. Mi compañera María Santana, que cubrió este juicio de principio a fin, se sentó con el abogado defensor de García Luna, César de Castro, en una entrevista a profundidad. María, me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Qué sigue después de esto, María?
Sí, hola, ¿cómo estás, Mario? Bueno, esa fue la primera vez que el abogado César de Castro, abogado defensor de García Luna, da una entrevista después del juicio, después de conocer el veredicto. Y hablamos muy extensamente sobre lo que fue este juicio, el veredicto, cómo ha reaccionado García Luna, muchas cosas. Y lo que tenemos ahora es que vamos a presentar unos breves adelantos de parte de esa conversación. Primero le pregunté cómo reacciona a esta amenaza que le ha hecho AMLO de demandarlo por daño moral, porque según el presidente, él lo trató de implicar en este esquema de sobornos, de haber aceptado millones de dólares de narcotraficantes para su campaña presidencial en el 2007. Entonces, lo que dice este abogado es que él estaba citando documentos de la corte de unas declaraciones de Jesús el Rey Zambada. También hablamos sobre si Genaro García Luna podría colaborar y por qué no lo hizo al principio si tuvo la oportunidad. Y lo último que van a ver es sobre si Genaro García Luna dará una entrevista en algún momento, si quiere dar una entrevista para dirigirse a la gente de México. Escuchemos lo que dijo César de Castro. ¿Cómo le respondes al presidente? Si le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Y seguramente puede ser que vea esto.
I would say to have a look at the transcript. And I did my job. I did what I'm required to do as a defense lawyer. And as I said earlier, look at the forest. Don't look at the trees. I think what we did is the government of the United States put up 6, 7, whatever the number of cooperators that they ultimately ended up calling, and we knocked them down. We established that they are incredible witnesses. The jury disagreed. We respect the jury's verdict, but we disagree that these were credible witnesses in any way, shape, or form. And I think if the president were to look at our cross-examinations in total of all the witnesses, including Rey Zambada, I think he would see that we did a great job discrediting an individual that apparently claims to have been connected to him in some way.
Una de las cosas que muchas personas se preguntan es si Genaro García Luna tuvo la oportunidad de colaborar con el gobierno. ¿Por qué no colaboró? Y si ahora, mirando la situación que estaba, y si tenía esa oportunidad, se arrepiente de no haberlo hecho.
I guess Almost every defendant has that opportunity, so I would say yes, he would have had that opportunity before. He did not, certainly. We went to trial. Regret? No, number one. Two, as the trial established, plenty of witnesses in the case had either cooperated or not cooperated, and then they chose to cooperate later, after their sentencing. There's two sort of ways to cooperate, before and after, at any time.
¿Puede colaborar aún siendo hallado culpable y sentenciado? Él tiene información, pruebas, de que personas en un nivel más alto que él, vamos a decir, expresidentes, sabían o estaban involucrados en aceptar sobornos, trabajar con narcotraficantes. ¿Por qué no presentarlo? ¿Por qué no hablar?
Back to what I said before, that's an option. He can do that. He will know that that's an option. We will certainly discuss it. Number one, I think it's important to know that if he were to cooperate, any of the witnesses, just like at trial, there were plenty that cooperated after they had been sentenced. They're still convicted. It doesn't mean, okay, great, now your case is gone. He would still, so he can explore those options. He'll do that with me. He will, you know, he's always kept his options open, as he should. Anybody should. You should know what you can and can't do. I'll talk to him about it, and we'll see what's next.
¿Dará Genaro García Luna en algún momento una entrevista? ¿Quiere dar una entrevista? Yo creo que como un funcionario público, alguien al que la gente de México le puso tanta confianza, estamos hablando del jefe de seguridad, del que prometió protegerlos del narcotráfico, que ahora se encuentre declarado culpable de trabajar con la misma gente que ha causado tanta violencia en ese país. ¿No crees que debería dar la cara de hablarle directamente a su gente, a México?
I'll answer that sort of two ways. One, of course he wants to. Who wouldn't? For all the reasons you just said. First of all, it's his country. He loves his country. And so he's a patriot, and he worked so closely with the United States government. But does he want to talk and give an interview? I'm sure. I can't advise him to do that at this stage. We have to go to sentencing. We have legal issues we have to challenge. And him, you know, speaking, I think he may want to do that in the future. That's really up to him and his family. But I know he certainly would want to do that.
Y Mario, ¿qué sigue? Bueno, hablamos de este proceso de apelación. Aún están considerando apelar este veredicto. Dicen porque no hubo suficiente evidencias en contra de Genaro García Luna. Explicó ese proceso de apelación que no es como un juicio nuevo, es solo basarse en lo que sucedió en el juicio original y es únicamente lo que los jueces en las cortes de apelaciones pueden revisar, lo que se vivió en el juicio original. También estas investigaciones en México, esos 700 millones de dólares que está tratando de recuperar el gobierno de México. ¿Tiene García Luna ese dinero y esas propiedades? Eso fue también parte de lo que conversamos.
¿Te dio la impresión de que lo considera como un fracaso o... hay una parte, bueno, toda la parte está muy interesante, María, pero la parte donde dice que todavía puede haber posibilidades de una colaboración con las autoridades de Estados Unidos, que se lo va a plantear, ¿no? O sea, es algo que está ahí en la mesa.
Sí, está en la mesa. Él dice que siempre con sus clientes le da todas las opciones posibles. Y esa podría ser una opción, especialmente porque él sabe que, como dijo, que muchos de los testigos que colaboran le dan beneficios como reducción de su sentencia. Y Genaro García Luna enfrenta una condena de 20 años a vida en la cárcel. Ese es mucho tiempo. Entonces, si podría haber un beneficio para él, lo consideraría, es decisión de Genaro García Luna, pero él se lo puede plantear. También, vice, le pregunté si él tiene información de que algún expresidente, el expresidente Felipe Calderón, que era su jefe, o el presidente Fox, tal vez sabía lo que estaba sucediendo, estuvo involucrado. Entonces, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no sería positivo para el país si él daría esas declaraciones o implicaría a otros funcionarios? Hay que ver qué decide y si eso sucede. Él no negó que él no tenga, que tenga esta información o alguna prueba de eso. Solo dijo que se lo va a plantear.
Ya. Oye, y sobre el asunto de los millones de dólares que el gobierno de México está requiriendo en las cortes de Florida, César de Castro no tiene ninguna injerencia, ¿verdad? Él no está en ese caso.
Claro, él sí tiene ahora mismo, está involucrado en eso porque él está representando a Genaro García Luna, él es abogado de la familia, también están acusando a su esposa, Linda Cristina Pereira, de haber colaborado en todo esto, entonces sí, él está aconsejando a la familia en eso, dijo que de estas propiedades, él conoce de algunas, pero definitivamente no de estas propiedades millonarias de las que habla el gobierno de México. También le pregunté si él podría ser reenviado a México para enfrentar estos cargos de corrupción y él dijo que sí, que esa es una posibilidad, especialmente porque al revocarle la residencia a Genaro García Luna, recordemos que fue condenado, también hallado culpable por haber mentido en sus formularios de inmigración, ahí pierde su residencia, va a ser deportado, deportado después de cumplir su condena, pero dice que podría suceder antes de eso si hay un acuerdo político entre México y los Estados Unidos.
Bueno, qué interesante conversación tuviste, María. Y bueno, todavía hay mucho que contar, ¿no? Yo creo, de esto que acabas de reportar, por supuesto, pero de lo que viene todavía. Creo que el caso está todavía abierto hasta que no se dicte sentencia, que será el próximo 27, ¿verdad? El 27
de junio. Así es, 27 de junio.
De junio. Y y el otro caso también, que sí, seguiremos muy de cerca. María Santana, te agradezco mucho por estar con nosotros.
Gracias, gracias, Mario.
Mi compañera María Santana desde Nueva York con esta interesantísima entrevista. Ya regresamos con las duras críticas del Papa Francisco hacia el régimen de Daniel Ortega. No se le había escuchado con estos duros términos al Papa Francisco referirse a la situación en Nicaragua. Volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Papa Nica. Conclu Papa Nica, todo junto con el hashtag, por supuesto. Y recuerden que recibimos todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @MarioCNN. De dictadura grosera, hitleriana, comunista, todos estos adjetivos utilizó el Papa Francisco para describir al régimen de Nicaragua. En una entrevista a Infobae, el sumo pontífice de la Iglesia Católica dijo que había un desequilibrio en el mandatario Daniel Ortega. Vamos a escuchar al Papa con sus propias palabras.
Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso. Un hombre muy serio, muy capaz. Porque quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo. Es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Tipo de dictaduras groseras.
Hemos escuchado esos términos sobre el Daniel Ortega por parte del Papa Francisco, quien es líder religioso, pero además, no hay que olvidarlo, jefe de un Estado. Pero, ¿es suficiente? Vamos a hablarlo con mi invitado de esta noche. Y me da gusto darle la bienvenida a Félix Maradiaga, líder opositor nicaragüense, parte del grupo desterrado por el régimen de Daniel Ortega hace un poquito más de un mes, pero hace un mes prácticamente. Qué gusto saludarte, Félix, bienvenido. No habíamos escuchado estos términos al Papa Francisco, referirse a la situación al régimen de Daniel Ortega, a Monseñor Rolando Álvarez también. ¿Es suficiente? Te preguntaría.
Buenas noches, Mario. Indudablemente no es suficiente, pero es un excelente primer paso. Lo digo en mi condición de católico que ha esperado de su santidad una voz pastoral de firmeza frente a los crímenes de lesa humanidad, pero también efectivamente su condición de líder mundial, de jefe de Estado. Es una calificación inusual. Si notas, cuando él responde la pregunta, dice: no me queda de otra. Y esto realmente, para quienes hemos estado siguiendo de cerca el comportamiento del Vaticano con respecto a Nicaragua, se rumoraba que habían muchos esfuerzos, hasta ahora infructuosos, de persuadir al régimen de frenar la persecución religiosa. Pero él lo ha dicho, no le queda de otra que abiertamente calificarlo de una dictadura, y no solamente de una dictadura, sino de criminal de lesa humanidad.
No, en términos hitlerianos, de ese tamaño se está refiriendo al régimen de Leonel Ortega. Ahora, efectivamente, te lo has dicho, Félix, no habíamos escuchado en estos términos al Papa, quizás tratando de mediar alguna situación, pensando, por ejemplo, en los detenidos que hay de la Iglesia Católica, como Monseñor Rolando Álvarez.
Efectivamente, en Nicaragua hasta hace poco habían 12 religiosos, entre sacerdotes, diáconos, seminaristas, periodistas de Radio Hermanos y de la televisión de la diócesis de Matagalpa, la diócesis que conozco muy bien porque vengo precisamente de esa parte del país.
Sí.
Pero además de eso, el encarcelamiento de un obispo que el Papa ha calificado de preso de conciencia. Lo ha dicho claramente, el obispo Álvarez está ahí dando testimonio, es decir, inspirando al pueblo de Nicaragua con su acción de resistencia.
Félix, desafortunadamente, si entiendo entonces, es que se están agotando las posibilidades de diálogo, o sea, después de lo que acabamos de escuchar.
Eso es lo que podemos deducir de una afirmación de tanta dureza. Es decir, esta palabra guarango, que es un localismo argentino, es fuertísimo, ¿verdad? Viniendo de una figura como su santidad. Pero además de eso, como muy bien lo recordabas en la introducción de esta entrevista, comparando con la dictadura hitleriana y la dictadura bolchevique. Quiero señalar una cosa, esto no es coincidencia. Recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas ha emitido un reporte independiente muy devastador, en donde se identifican responsabilidades en tres niveles: el nivel de Estado, el nivel de responsabilidades institucionales, donde se señala a la policía, por ejemplo, de cometer crímenes de lesa humanidad, y responsabilidades individuales en las personas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, el Papa escoge con gran cuidado sus palabras, su calificación. Yo creo que esto es un anuncio de una nueva etapa de presión internacional a la dictadura de Daniel Ortega.
Ya, y bueno, ¿qué de tu parte, del activismo, del exilio, cómo se está viendo y qué viene ahora, Félix, en tu caso? He visto que estás muy activo en encuentros, vaya, estás activo, incluso familiares, bueno, acabas de también reunirte ya finalmente con tu hija, pero cuéntame un poco qué viene ahora.
Bueno, nosotros hemos aprendido de manera muy dolorosa, en mi caso 611 días de cárcel en un lugar verdaderamente inhumano, que una de las cosas que tenemos que hacer en esta etapa es no anunciar con demasiada claridad los próximos pasos, porque realmente la dictadura puede tomar medidas muy concretas y graves contra otras personas que aún están en Nicaragua. Pero sí quisiera, en términos muy generales, resumir lo siguiente. En primer lugar, hay que tomar el informe de expertos de la ONU con mucha seriedad. Hay que gestionar la extensión de 2 años más de ese mandato. Tenemos que seguir trabajando con gobiernos de América Latina que todavía no han tomado acciones de aislamiento del régimen, concretamente con Centroamérica. Hay que tratar de aislar el régimen a su financiamiento de aquellas de fuentes de financiamiento que, como lo he dicho, auspician la billetera de Ortega. Me refiero al Banco Centroamericano de Integración Económica. Esas son algunas de las acciones que se están haciendo, y naturalmente, en el caso específico del despojo arbitrario de la nacionalidad, eso abre también espacios para acciones jurídicas internacionales que no pueden quedar descuidadas.
Félix, estoy conversando con Félix Maradiaga, de exiliado político nicaragüense. Vamos a una pausa, si me permites, Félix, y regresamos enseguida con más conversación. Continúo conversando con Félix Maradiaga, líder opositor nicaragüense desde el exilio. Hablabas de un informe de Naciones Unidas contundente. Sin embargo, el régimen nicaragüense ha sido especialista en darle la vuelta a cualquier sanción, a cualquier posicionamiento en los, digamos, organismos multilaterales. Lo hemos visto una y otra vez con la OEA y también en el seno de las Naciones Unidas, Félix.
Bueno, efectivamente, con la OEA el régimen optó por un supuesto retiro unilateral, y digo supuesto retiro porque todavía no se ha materializado, tiene que cumplirse el periodo y los procesos correspondientes. Pero en el caso de Naciones Unidas, quiero recordar de que el régimen no puede, no se lo permite la Carta de Naciones Unidas, eludir resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, y aunque efectivamente Nicaragua no es Estado signatario del Estatuto de Roma, sí hay avenidas para poder hacer persecución concreta de los crímenes de lesa humanidad. Pero con tu permiso, yo quisiera regresar a la afirmación de su santidad y esperar que esa afirmación movilice también opinión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que hasta ahora, por razones esencialmente de persecución, ha guardado silencio. Yo creo que la declaración de su santidad, repito, parece abrir o anunciar una nueva etapa de resistencia en Nicaragua. Recordemos que Nicaragua es un país católico.
Sí, por supuesto, creo que es importante también tomarlo. Hablemos de eso, del apoyo interno que tiene también el régimen de Daniel Ortega. Entiendo que cada vez menor, pero hay una base que tiene el presidente Ortega y su esposa.
A eso me refiero. Esa base es una base naturalmente de una identidad cultural muy propia al cristianismo o a la religión católica. Ya se puede ver que hay una indignación, lo hemos podido monitorear con mucha claridad, hay una indignación aún de los sandinistas que tienen sus ojos vendados, pero que claramente al darse una persecución a un obispo, a religioso y con esta afirmación del Papa, pues claramente tendrá que tener un efecto desmoralizante en sus propios seguidores.
Ya. Oye, Félix, de las personas exiliadas y en un primer momento, ¿mantienen algún especie de contacto? Supongo que hay mucho en común, aunque no necesariamente todo. Vaya, habrá diferencias entre ustedes, líderes políticos, muchos de ellos. ¿Se mantienen, en comunicación?
Ah, efectivamente. De hecho, estamos preparando una serie de acciones de cara al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, particularmente reuniones próximas en Ginebra. Hay restricciones logísticas para poder viajar, pero distintas expresiones de la oposición nicaragüense trabajando de manera coordinada. Estaremos haciendo presencia en Ginebra para darle continuidad a este informe de derechos humanos en los próximos días. De la misma forma, se está trabajando en la consolidación de una plataforma de oposición desde el exilio. No debo tampoco dejar de mencionar que a pesar del exilio forzado de estas 222 personas recientemente en Nicaragua, todavía siguen subsistiendo importantes redes de resistencia ciudadana que naturalmente lo están haciendo en una situación casi clandestina. Pero en Nicaragua existe oposición.
Es importante eso que estás mencionando, Félix. Te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta noche.
Gracias, Mario. Muy amable.
Gracias, Félix Madariaga, líder opositor nicaragüense, sobre actualizándonos de todo lo que está pasando. Bien, vamos con más información después de la pausa, por supuesto.